Nos reunimos hoy por segunda ocasión para avanzar en este proceso. Todo esfuerzo que se haga por la reparación no alcanza a reparar. Ese dolor acompaña al ser humano durante toda su existencia, pero todo esfuerzo que se haga por la reparación ayuda a que el dolor no se convierta en odio ni en venganza. Ayuda a que el dolor se convierta en un factor que oriente al ser humano a saber integrarse mejor al prójimo. La política de seguridad democrática tiene las siguientes características. Primero, busca la derrota de los violentos de todos los orígenes. Violentos de todos los orígenes. Segundo, es generosa con los que se reintegran a la vida constitucional, con aquellos que se desmovilicen. Tercero, es firme y severa con aquellos que reincidan en el crimen. Cuarto, respeta los derechos democráticos. En Colombia esta política se ha adelantado con legislación ordinaria, sin legislación marcial. Se ha adelantado sin suspender libertades. Se ha adelantado respetando los derechos políticos, los valores democráticos, con vigilancia de la comunidad internacional. Otros países que tuvieron problemas de seguridad menos graves que los que ha sufrido Colombia, cerraron la vigilancia de la comunidad internacional. Colombia la ha permitido sin restricciones. Otros países con problemas de seguridad menos graves, en nombre del rescate de la seguridad, suspendieron las libertades. Colombia ha permitido el disfrute total de las libertades. Otra característica de esta política es la preocupación por los desplazados y la preocupación por las víctimas. Antes se dedicaban al año 80.000 millones para ayudar a los desplazados. Hoy más de 1 billón al año. Hemos avanzado mucho para los desplazados en 3 cosas, salud, educación y familias en acción. Estamos muy atrasados en vivienda. El gobierno tiene que procurar tener la mayor objetividad y estar mirando caminos a ver cómo se avanza. Esta política de seguridad democrática tiene un componente fundamental que es la reparación de las víctimas, en el entendido que reparación total no hay. Una reparación como un camino de construcción de solidaridad en la sociedad colombiana. ¿Cómo se ha avanzado? Primero, la Ley de Justicia y Paz ordena la reparación e impone como requisito a las personas que quieran obtener los beneficios de esa ley que entreguen la riqueza más la vida para poder llevarla a un fondo de reparación de víctimas. Segundo, el gobierno ha sido categórico en no aceptar dilaciones para entregar esa riqueza. Por eso, entre otras razones, el gobierno no ha vacilado en tomar decisiones de extradición. Entonces se aplica otro mecanismo, que es buscar esa riqueza cuando no la entregan en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, buscarla a través de la Ley de Extinción de Dominio, que este gobierno la mejoró sustancialmente, que el Congreso nos aprobó ese proyecto. Una ley de extinción de dominio que hoy da más agilidad para interceptar los bienes mal habidos, para investigarlos y para concluir con una sentencia que declare la extinción de ese dominio. Quiero agradecer a todos los que han participado, a la Comisión Nacional de Reparación. Muchas gracias a las aquí presentes. Le prestan un servicio infinito a la democracia colombiana. Muchas gracias, doctor Eduardo Pizarro León Gómez. Muchas gracias, doctora Patricia Perdomo González. Muchas gracias a todos los integrantes de la comisión. Nos ayudan inmensamente. Muchas gracias al vicepresidente de la República. Hoy nos narraba el doctor Eduardo cómo el viernes estuvieron en Medellín en un proceso que va paralelo con este, que es el de restitución de bienes. Muchas gracias, señora gobernadora y señor alcalde. Muchas gracias al Congreso que nos ha aprobado estas normas. Muchas gracias a toda la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro del Interior, al señor viceministro, a la Iglesia. Muchas gracias. Era el año 2007 y veíamos que era muy difícil avanzar en estos gestos de reparación. Nos reunimos con el fiscal general, el entonces ministro del Interior, Acción Social, la Comisión Nacional de Reparación, en una oficinita de las instalaciones militares y presidenciales del aeropuerto El Dorado. Y nos propusimos en la tarea de buscar unos mecanismos más ágiles. Aquel día dijimos, bueno, si se permite la conciliación administrativa en Colombia, trasladémosla a esta materia. Y eso fue bien recibido por todo. Y aquel día, un buen escritor como el doctor Eduardo, lo que alguna vez se lo narrará a las nuevas generaciones de colombianos, tomamos la decisión, se aceptó la propuesta de que expidiéramos un decreto para avanzar en esta etapa por la vía de la reparación administrativa. Después se introdujeron los primeros aportes, esos primeros 100 millones de dólares a lo que refería el doctor Miguel, el viceministro, que ahora se empiezan a aplicar. Esta es la segunda etapa, apreciados compatriotas. La primera, a lo largo de todos estos años de gobierno, nosotros hemos dado este gesto a unas 39 mil personas afectadas en Colombia por varios delitos, familiares de personas asesinadas, con desaparición forzosa, con secuestro, reclutamiento de menores, destrucción de viviendas. Por una serie de delitos, el gobierno ha dado lo que se llama ese primer apoyo. Es un esfuerzo que nos ha costado en estos años de gobierno más de 300 millones de dólares. Señalo la cifra por esto. En un país donde sobra el dinero, esto no es difícil. Aquí donde vivimos en la crisis económica, el déficit, el faltante de recursos, esto se vuelve muy difícil. Esto se vuelve muy difícil. Si ustedes tradujeran los 300 millones de dólares que hemos dedicado en estos años de gobierno a apoyar víctimas en kilómetros de carretera, en escuelas, verían cuánto se habría hecho. Pero se le ha dado prioridad con esos 300 millones de dólares a ese gesto de afecto, de construcción de solidaridad. Con dificultades en el presupuesto este año, se invierten, se dedican a este gesto de reparación 100 millones de dólares del presupuesto nacional. Y se introduce otra partida para el presupuesto nacional de 2010. Y a este gobierno le toca en el primer semestre del año entrante preparar el anteproyecto de presupuesto de 2011, donde también se propondrá la respectiva partida. Hemos buscado hacer esto con afecto, con compromiso, pero también con realismo. Yo pienso, y lo digo muy afectuosamente, apreciados compatriotas, que una ley de reparación de víctimas con excesos, se convierte en un engaño a la gente. En nombre de la reparación, se obtienen muchos aplausos, y eso todo desemboca en una gran frustración, porque se hace imposible. Colombia este año, el Estado colombiano recauda 67 billones, la nación, y las necesidades superan los 150 billones. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en hacer una cosa que implique esfuerzo, pero que no se convierta en engaño. Ni el extremo del negativismo puro, ni el extremo de la oferta imposible de cumplir. No puede ser un gobierno que diga, ¿a qué voy a pagar yo? Aquí no hay plata, estamos quebrados, el déficit. Tampoco puede ser que ofrezcamos una ley con cuantías tan significativas, que no seamos capaces de cumplirla. Entonces, hacer un esfuerzo y grande, pero cumplible, apreciados compatriotas, para que la seriedad del Estado vaya recuperando solidez de credibilidad en las instituciones democráticas. Quiero referirme finalmente a dos aspectos. Unos aspectos puntuales de este proceso y una referencia en grandes pinceladas, podríamos decir, al proceso evolutivo del Departamento de Córdoba. Este proceso, primero, esto no necesita intermediarios, esto no necesita abogados. Ya se han recibido muchas quejas de que hay personas cobrando comisiones y cobrando honorarios para acompañar a las víctimas a acercarse a este proceso. Eso hay que rechazarlo. No necesita intermediarios, no necesita abogados. y hay que difundirlo ampliamente en todo el país. Uno de los grandes avances de la política de seguridad democrática es que en Colombia ya se le asigna importancia a las víctimas, antes no. Se hablaba de las víctimas de los funerales, pero después nos olvidábamos de las víctimas. Esta seguridad democrática tiene muchos resultados. Un resultado es ese, otro resultado. Ustedes saben que en muchas regiones del país los jueces y los fiscales habían sido desplazados y reemplazados. Y la justicia había sido usurpada por cabecillas, guerrilleros y paramilitares que resolvían problemas de familia, juzgaban, castigaban, asesinaban. Habían emplazado la justicia allá. Eso se acaba en Colombia. Hemos recuperado la vigencia de la justicia. Hemos recuperado también aquel principio de que solamente el Estado es el único que puede en las democracias combatir a los criminales. Se ha practicado esta política de seguridad democrática con respeto a la legislación civil, sin legislación marcial, sin estado de sitio, sin supresión de libertades, y se le ha asignado toda la importancia a las víctimas. Por eso les pido difundir en todas partes que esto no necesita intermediarios, que esto no necesita pagar abogados. ¿Dónde se puede acudir a inscribirse? Antes no se inscribían las víctimas, por temor o porque lo encontraban inútil. Ahora tenemos personas inscritas en número de 240.000. Se pueden inscribir a través de una solicitud con el destino al Comité de Reparaciones Administrativas. El formulario donde lo pueden reclamar, en las alcaldías, en las personerías, en las procuradurías, en la Defensoría del Pueblo, en las sedes de la Comisión Nacional de Reparación, en las unidades de Fiscalías para la Justicia y Paz. En todas estas entidades pueden reclamar el formulario, diligenciarlo con destino al Comité de Reparaciones Administrativas y no necesitan pagar intermediario, no necesitan pagar honorarios. Ayúdenos a difundir eso para que esto se haga como tiene que ser, con toda la transparencia. Quiero hacer unas referencias al proceso evolutivo del Departamento de Córdoba. Los historiadores algún día entrarán en detalle. En este departamento aparecieron las guerrillas en los primeros años de los años 60 y empezaron a secuestrar, a extorsionar, a asesinar. Y no aparecía el Estado a defender a los ciudadanos. Los paramilitares llegan más o menos en el año 88. En ese momento yo a este departamento 23, 25 años de sufrimiento guerrillero y empieza el otro padecimiento. Y los paramilitares hacen lo mismo, la extorsión, el incendio, el asesinato. Y esos fenómenos maltratan a la comunidad, unos y otros. Yo diría que en esos años tuvimos apenas unos esfuerzos. Recuerdo un esfuerzo del presidente Valencia, otro del presidente Turbay. Y en Córdoba recuerdo uno, cuando aquí en la administración Barco se llegó una brigada móvil a Montelíbano. Pero la norma era que aquí avanzaba la violencia y no había Estado que se preocupara. No había ante quién quejarse. No había a quién solicitarle protección. Por eso yo no vacilo en decir que muchos de los que están en la cárcel son inocentes, que fueron víctimas de los grupos violentos que por pasividad y omisión del Estado se apoderaron de la región. Y eso hay que decirlo con todo el valor. No había Estado que protegiera. No había Estado para que los ciudadanos se reclamaran. No había Estado para que un ciudadano dijera: Estado, defiéndame de este guerrillero, defiéndame de este paramilitar, defiéndame de esta extorsión, defiéndame de esta amenaza, defiéndame de este secuestro. No había Estado. Y es un proceso que empieza en los primeros años de los años 60. Yo hacía esta mañana una cuenta rápida. En el siglo anterior este departamento estuvo, solamente en el siglo anterior, en la última parte, 36 años asistiendo al crecimiento de la violencia, con una norma general, el Estado dando la espalda. Los ciudadanos aquí sometidos, victimizados por las violencias de todos los orígenes. Eso es bien grave. Claro que nos falta en la seguridad democrática. Yo repito hoy mi queja. Hay que acabar las bandas esas del narcotráfico. No puede ser. Y le pido a mi coronel Borrero y a mi coronel López que desde hoy se introduzca contrainteligencia. Porque no puede ser que entonces acude la fuerza pública ya peleada y le dicen, no, esto está tranquilo. Y enseguida todos los ciudadanos buscándome a mí, que allá siguen esas bandas criminales del narcotráfico, extorsionando a la gente, matando a la gente. Eso en el lado de Yapel, alindando con Antioquia y con Bolívar y con Sucre. Esto hay que enfrentarlo. Lo único que garantiza el derecho de no repetición es nuestra fortaleza, señores coroneles. Nuestra fortaleza. Y ustedes saben que a mí como presidente de la República no me tiembla la mano para enfrentar a los violentos. Que yo quiero poder tener la mirada tranquila para que en el futuro, si Dios me preserva unos años, pueda mirar a mis compatriotas a la cara, tranquilo en la conciencia de que enfrenté todas las delincuencias, cualquiera su origen. Esto no es el pasado donde a los ciudadanos no les protegía. Hay que acabar lo que nos queda. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo en el desmonte del paramilitarismo y en combatir todo lo de la guerrilla, especialmente en Paramillo. Pero tenemos un problema muy grave con estas bandas del narcotráfico. Bandas del narcotráfico que viven en una alianza mafiosa con la guerrilla. En unas partes se unen con la guerrilla y en otras partes se enfrentan, todo por el botín del narcotráfico. Entonces a mí me llegan las quejas que en Ayapel, que en Buenavista, que en Planeta Rica, que en Montelíbano, que en Puerto Libertador. Seguía la gente de San Antero, que en esa costa están sometidos al miedo por los crímenes, estas bandas tratando de apoderarse de la costa para poder hacer desde ahí los despachos del narcotráfico. Y en el otro lado, en Canalet, sé que esto es muy difícil, porque esas bandas saben pasar agazapadas, saben mimetizarse, y no aparecen como grandes grupos que le den frente a las fuerzas del Estado. Esto necesita inteligencia y contrainteligencia. Ojalá desde hoy mismo haya contrainteligencia en algunos sitios, como Ayapel. Pero estas bandas hay que acabarlas. Hay que acabarlas. Nosotros tenemos que garantizarle a estas comunidades el derecho a no repetición, apreciados compatriotas. El sometimiento de los criminales a la justicia nace de una norma, la firmeza del Estado para combatirlos. Si no, no se someten. Eso con los criminales no es jugando pisingaña. Eso con los criminales a consejo no es. Eso si no es con fortaleza del Estado, no se someten. La fortaleza del Estado es lo único que obliga a los criminales a someterse a la justicia. Cuando ellos sienten que el Estado va a llegar por ellos, los va a poner presos o los va a dar de baja. Entonces, yo sí pido que en un departamento que sufrió en los últimos años de la última centuria, 36 años, primero de guerrilla y después de guerrilla y paramilitares, con una regla general que fue el descuido del Estado, yo pido que nosotros, en nombre de la Constitución, de las fuerzas institucionales, derrotemos estas bandas criminales, pero que las derrotemos, que la ciudadanía siente el alivio porque nos ve avanzando. No podemos ser inferiores a este compromiso. Alguien decía aquí, decía Miguel Ceballos, el viceministro, todo este esfuerzo tiene una razón de ser, que las nuevas generaciones vivan felices en Colombia. Colombia lleva, que la violencia en Colombia cesó un poquito, entre el final de la Guerra de los Mil Días, que fue por allá en los últimos meses del año 1902, que se hicieron tres pactos. Uno en Santander, en norte de Santander, en Chinácota, lo firmó el general Ramón González Valencia. El otro pacto en un buque que estaba en Panamá, si la memoria no me falla, allí estaba el general Benjamín Herrera. Y el otro pacto en una hacienda del departamento del Magdalena, que lo firmó el general Rafael Uribe Uribe. El país quedó destruido. Estos días leía yo las estadísticas de ciudadanos muertos en la Segunda Guerra Mundial y de soldados norteamericanos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y esa guerra de los mil días en Colombia proporcionalmente fue igual o todavía más cruel. Y el país quedó en la bancarrota y un año después se fue Panamá. Y los cordobeses que la tienen aquí cerquitica y que la aprecian saben que en ese momento Colombia perdió lo mejor, la cabeza, el istmo. Y el país vivió entre la pobreza y una relativa paz hasta mitad de los años 1940, cuando vinieron los enfrentamientos violentos entre los partidos históricos. Eso se apaciguó a finales de los años 50. Esto no es con rigor de historiador. Esto es en grandes pinceladas, tratando de tener la menor subjetividad. Y los remanentes de esas guerrillas partidistas se convierten en guerrillas marxistas para procurar replicar la Revolución Cubana, y crecen. Y empieza todo ese proceso que este departamento vivió, y después aparecen los paramilitares, y finalmente unos y otros apoyados en Colombia por el narcotráfico. En otros países ha sido menos difícil porque no ha habido narcotráfico. Cuando uno estudia por qué se hizo el proceso de paz de El Salvador, confluyeron varios elementos. Primero, hubo un compromiso de lo que se llamaría ya la sucesión de gobiernos para garantizar instituciones democráticas en El Salvador. Venían de unas dictaduras. Nosotros tenemos una democracia muy sólida. Basta mirar esta reunión, la composición de todas estas instituciones que aquí concurren. Segundo, allá se había llegado a un avance militar de la insurgencia que se congeló. Aquí internamente los hemos derrotado y los estamos derrotando. Pero solamente se van a sentir totalmente derrotados en la necesidad de hacer la paz cuando sientan que no se pueden esconder en el extranjero. ¿Qué reflexiona, mis compatriotas? Allá cuentan los historiadores, una niña que hizo una tesis doctoral, una niña canadiense, sobre el problema de El Salvador, que también la guerrilla se aprestó a hacer la paz porque se quedó sin plata, que le llegaban los recursos de ONG de Europa Occidental. Yo mantenía, doctor Eduardo, la gran curiosidad de cómo había sido la contribución de la cortina de hierro. Y las tesis doctorales dicen lo contrario, que el gran aporte económico les llegaba era de Europa Occidental. Les dejaron de enviar dinero y eso forzó la paz. Aquí no han dependido del extranjero, porque tienen todo este dinero en narcotráfico. Por eso se necesita en Colombia derrotar ese narcotráfico. Han sido muchos años de violencia, pero nosotros no podemos quedarnos hablando del pasado, sino enfrentar nuestras responsabilidades. Y en este departamento hoy tenemos una responsabilidad, que es enfrentar a las bandas criminales. Yo no puedo, como presidente de la República, en este acto, que lo llamamos, entre comillas, de reparación de víctimas, porque esto no alcanza a ser reparación, nada repara. Ese dolor es muy duro y uno lo lleva hasta la tumba. Lo único que logra esto es crear condiciones de solidaridad y afecto entre los colombianos, evitar venganza y odio. Yo no puedo, en este acto, ignorar una responsabilidad de nuestros días, que derrotar en este departamento totalmente esos residuos de bandas criminales, para que los ciudadanos de este departamento puedan notar por siempre la diferencia y para que los ciudadanos de las nuevas generaciones puedan vivir felices. A todos, muchas gracias.